Buenos días, bienvenidos a los desayunos del tablero. Soy vuestro sobrevalorado presentador Kabutor. Voy a presentar a nuestros sobrevalorados invitados. Primero empezando con Iván y Gael.
Buenos días.
Podríamos decir que es nuestro sobrevalorado especialista en semicooperativos, ¿no? Esto luego lo tienes que explicar, Iván.
Sí, sí, luego lo voy a explicar, aunque ya la gente en Twitter yo creo que ya sabe por dónde va.
Y nuestro sobrevalorado editor también, jefe.
Hola, buenos días.
Hola, Xavi. En
mi caso,
hoy es el episodio de mediados de marzo del 2017, que siempre se me olvida decir la fecha, creo que es interesante. Y hoy vamos a hablar, como por si no os habéis dado cuenta del tema, de los juegos sobrevalorados. Hemos cogido nuestros juegos que más sobrevalorados pensamos, sobre todo ateniéndonos a la lista de la BGG. Y bueno, yo por lo menos la lista mía... Bueno, lista vamos a hacer un top 3, ¿eh? Que no da tiempo para más, los recortes y eso es lo que tiene, ¿vale? Entonces, nos atenemos sobre todo, o por lo menos yo a la hora de hacer mi lista, me atengo sobre todo a juegos que no tienen por qué ser malos, ¿eh? Son juegos que están muy alto en la BGG, que todo el mundo dice, este juego... Y yo lo miro y digo, pues esto es un euro disfrazado de... Que le han puesto así maquillaje y tal y cual. Bueno, y luego hablaremos, ¿no? Pero que no son juegos malos, no sé, ¿vosotros habéis seguido más o menos el mismo criterio o...?
Más o menos, yo ya dije, no me parecen malos los que tengo, salvo uno, que no me gusta. Y está en el top 100.
A la picota directamente.
Se va para mí a la guillotina.
Sí, también yo he cogido los juegos que a mí, particularmente en las partidas, pues me han dejado muy frío, ni fu ni fa, que no son malos, pero que digo, hostia, esto no es para mí, es que no los estoy disfrutando.
Sí, bueno, yo sobre todo lo que pienso es pues juegos que todo el mundo piensa que son la panacea y que dicen que no aportan nada, son juegos que no sé, no me parece que sea una cosa de decir, uff, esto es un pepinazo, ¿no? Que hablaban ayer en Twitter mucho de los pepinos. Sí. Bueno, vamos a empezar. Venga, empezamos por orden. ¿Empiezo yo? ¿Queréis que empiece yo?
Venga, sí.
Venga, si eres el jefe, ¿tú verás?
Venga, sí, empiezo yo, que aquí mando yo.
Democracia.
La lista iba a empezar, empezamos por los que tenemos más abajo en el ranking de la BGG, ¿no? O es por lo menos la idea. Si alguno se equivoca, pues cada uno que aguante su palo, ¿vale? Vamos a empezar con los que tengo más abajo en la lista de la BGG, que está el número 70. Que este yo creo que me va a caer algún palo por hablar. Bueno, me va a caer algún palo por todos, pero bueno.
A todos nos van a caer palos. A nadie le gusta que hablen mal de los juegos que le gustan.
Ah,
no sé.
Eso es terrible, eso es peor que el fútbol. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Como tengas un juego ahí que igual no has jugado en tu vida, lo tienes en la estantería y alguien habla mal.
No, eso. Ah, tira, desembucha.
Venga, sí, el número de que os liáis. El 70, Stone Age. Stone Age.
Bueno, se
lleva las manos a la cabeza.
A los dos primeros que han tocado es a nosotros, o sea, porque a mí me encanta Stone Age, o sea que. Pero bueno, venga, vamos.
Defiende eso, tío.
Stone Age es desde la primera impresión, cuando abres la caja y aquello huele a muerto, ya esto cuesta abajo, ¿eh? Porque caballo, es que el juego es que no tiene por dónde agarrarse, vaya, es un colocación de trabajadores. Súper simple, que se dice que es nivel familiar casi para jugar con ellos. Salió, creo, la versión para niños, que la gente decía, ¿para qué han sacado una versión de niños? Esto no hace falta, es decir, el juego básico ya es para niños. Un juego donde el caos te fastidia todo lo que tú puedas pensar. Me voy a poner aquí 50 tíos, tiran los dados, recojo una madera. Un juego, tío, que no aporta nada, que me parece súper sobrevalorado, que además la gente... que lo ha jugado un poco en la tablet y tal, te viene ya con estrategias ya súper tipo Puerto Rico, ¿no? Te viene ya con el rollo de Puerto Rico. Es que si hago esta estrategia pim pam, o sea, no tiene ni decisiones, ¿no? Ahora sale la cabaña, sale la cabaña, primera jugada que tienes que hacer, cogerla. Pues no tiene decisiones, el primer jugador no tiene decisiones, es el segundo. Un juego que está al número 70, yo veo los números que están alrededor del Stone Age. Vaya, qué sé, tío, es que es un juego... muchísimo, que aportan cosas nuevas, tío. Es que el Stone Age es que ni aportó nada nuevo, ni trajo nada nuevo, ni me divierto jugándolo, se me hacen las partidas larguísimas encima. Encima es un juego largo, pero si fuera un juego que dura 20 minutos, pero yo la última vez que jugué y estaba deseando que aquello acabara. Vaya, digo, Dios mío, que acabe esto ya, cómo se cierra la partida, tío, buscando el cierre.
No hagan ninguna partida, ¿no?
Yo que, la verdad que... Muy...
Influye la valoración del juego.
No, yo tengo una cosa muy curiosa y creo que Iván te lo puede decir, que muchas veces gano en los juegos y el juego no me gusta. Y pierdo, como el otro día que jugamos al ¿cómo se llama el del arquitecto?
El de Imhotep.
el Imhotep, quedé el último como un perro, macho, me lo pasé súper bien, mae.
Encima gané yo y picado cabutos como... No,
yo quedé el último, poco me iba a picar, pero vaya. Okay.
Por cierto, a mí eso sí que me pareció que... Bueno, ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, pero yo, por ejemplo, habiendo perdido, me lo pasé como en el año. Hay otro juego que, habiendo ganado, como por ejemplo, voy a soltar una mención porque no está en mi lista, pero lo voy a mencionar, como el Greg Western Trainer ese, tío, que se gané y me quedé, digo, vaya, bueno. No sé, a vosotros sí os gusta el Stone Age, ¿no? No os parece sobrevalorado el 70, ¿no?
Una mancha en el currículum, ¿eh? Pero bueno.
A mí sí, yo de hecho lo sigo jugando y lo sigo disfrutando. Juegos como Catán y Carcassonne ya no los disfruto, sin embargo Stone Age sigo disfrutando. No es que sea lo primero que quiera jugar, pero lo sigo disfrutando.
Pero hombre, yo por ejemplo, el Catán y el Carcassonne y eso, pues los veo dentro de una cosa familiar, pero es que este se supone que es algo que está un poquito más de familiar o tal. Y no,
yo lo veo no, introductorio, pero... tipo como el Ticket to Ride, ese nivel, ¿eh? No,
es que yo no lo veo muy introductorio, porque el tema de la colocación de trabajadores y todo el tema de las losetas con los puntos de puntuación, es que a mí se resultan las cosas que me pasa, que pues, tiene cosas, pues, tirar dados y recoger, que si es un juego de introductorio familiar, luego tiene cosas como lo de las losetas, lo de los puntos, lo de no sé qué. Ocho, que si coges la loseta tal y haces no sé qué, te da no sé cuántos puntos. Si coges no sé qué y haces no sé qué combo, no sé qué herramientas, eso ya es demasiado avanzado para un juego introductorio, ¿eh?
Por eso me sigue gustando, yo creo, a lo mejor.
Yo qué sé, tío. Que veo juegos por ahí que están en el ABGG, como el Nation, o ya, cualquiera, sí. Vaya, que están por debajo. Y tú dices, Dios mío, tío. El Ticket to Ride Europa está el 83, está por debajo del. Por poner un ejemplo,
¿verdad? Sí, hombre, que a lo mejor hay juegos por debajo que están peor.
Stone Age, ¿vale? Sobrevalorado.
Me parece perfecto.
Venga, Iván, que hablas mucho. Venga, dale al tuyo.
Yo tengo aquí. Ah, pues ya que tú me has tocado uno de los que me gusta a mí.
¡Oh, me encanta!
Los que más te gustan. No, la verdad es que
me encanta. Te estoy viendo cómo estás cambiando la lista ahora, ¿eh? Te estoy viendo. No.
Está aquí, hay pruebas. Yo, un juego al que no le pillo el truco, está en el top 100 y yo lo sacaría del top 100. Para mí, y es de uno de mis autores favoritos, es el Age of Steam en el número 95. Lo he jugado ya 3 veces y no le pillo el truco, ¿vale? Nunca encuentro la loseta de la Y, tampoco. No,
de verdad, es que no. Esto sí que no me lo esperaba. Tú también, bruto, hijo mío.
Pero vale.
Esto sí para ahí, esto del pick and deliver ahí no me termina. Yo creo que tal vez, de todas formas...
Estás hablando del...
del Wallace.
Del Raíles.
No,
el Raíles es el Age of Steam.
El Raíles es el Steam,
que no lo he probado todavía, aunque dicen que se parece. El Age, pero a mí, yo, de todas formas, yo creo que el pick and deliver a mí es una mecánica que no, los juegos que estoy jugando de pick and deliver no me terminan de convencer. Y este, pues, vamos.
Ah, pero para top 100, nada más. Yo creo que te has confundido la de hacer la lista, ¿eh? No son juegos. No son juegos que no te gusten, ¿eh? La lista de juegos sobrevalorados.
Tenía
hasta el número 1 de la BGG, ¿eh?
El hecho de Steam es un juego que yo a lo mejor le echaría otra partida, tal, por intentarlo, pero yo lo sacaría del top 100, pero bastante lejos, o sea... Sí, totalmente. Lo siento. Ese que os gusta... Que tú te imprimes tus mapas nuevos y todo para intentar, pero...
No me veis, pero estoy aquí llorando, ¿eh? Se me está saliendo la lágrima.
Tienes que llorar, es que tienes que llorar. Pero bueno, yo entiendo que alguien que sea muy, muy rancio, pues hombre, le guste este tipo de juego, pues es normal.
Yo he jugado los dos, yo me acuerdo de la S-Steam, lo que pasa que aquello es una... La cabeza te echa humo, es que como calculadora todo el rato, ¿no?
Hostia, sí, luego como te le salga a fulanito un cubito, el que le, justo el que te venía, macho, no sé qué. Y no sé. Se producen una serie de cosas durante la partida con la salida de los cubitos y demás que no me aporta nada, la verdad.
Yo que de verdad, vaya, yo entiendo que no te guste porque a ti todos los juegos buenos no te gusta, pues lo entiendo, ¿vale?
Tal juego bueno como el Stone Age, por ejemplo.
Pero hombre, sobrevalorado no me parece, vaya, es que me parece un juego que... Sobre todo en su época trajo una cosa que era, pues estaban los juegos 1800XX que eran súper duros y luego estaba pues los Ticket to Ride y eso vino justo en medio a decir, mira, es un juego duro, es un juego muy...
Hombre, yo no digo que no aportara nada nuevo.
Te trajo la mecánica, la subasta es súper original, la subasta es la mecánica central del juego, es una subasta súper original que es que no...
¿Eh? Con subastas mejores, vaya. O sea, ni más lejos
el... No te estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, te estoy diciendo que el juego tenía una subasta muy original, tenía una serie de rondas que también yo creo que está muy bien pensado todo el tema de... Es que fijaros que estaban los juegos en 1800 y con 1830 y luego estaba... Bueno,
sí, esto se quedó en medio, pero yo cuando lo jugaba a mí, la sensación que me da es muy de mucha aleatoriedad, de mucho... Sí, hombre. Hombre, cuando salen los cubitos, y como yo me coloque en un sitio y me salga justo el cubito que más tramos puedo hacer, pues me llevo el máximo. Si he emitido las suficientes acciones...
Respetamos el derecho a estar equivocado aquí en este programa, ¿no?
Hombre, claro. Si no...
Pero por lo menos lo ha jugado, ¿eh?
Sacaría el top 100. Yo le he echado tres partidas y no me convence. Mira que a mí Wallace me gusta un montón.
Oh, pues pero este, vaya, yo jugaría todo el día este, vaya. Que me parece una pasada, pero bueno. Ya está.
Bueno. Okay.
Ya está, sobrevalorado. Venga, totalmente. Xavi.
Vale, vamos allá. Bueno, yo estaba buscando el Pax Porfiriana en el top 100, pero por lo que sea no está, ¿sabes?
Entonces no está sobrevalorado, está
equivocado o algo, porque aquí en España todo el mundo lo pone por las nubes. Joder. Y digo, hostia, se han equivocado las EG, no tienen gusto, tío. Con así que no voy a hablar de él, porque es un poco...
Eklund, que parecía que era algo que era como de nicho, y ahora es mainstream total, vaya, o sea, todo el mundo es.
Bueno, yo quiero aclarar que de la lista, obviamente, solamente he puesto los que he jugado, ¿eh? En esta lista, no he puesto.
Ahí.
Lo digo porque yo estaba haciendo el ranking de la BG, uno digo, lo que pasa es que eso no los había jugado, entonces digo, bueno, estranco, me parece un churro, no los voy a poner, porque ni los he jugado, por lo menos que parece que tenemos un poco de criterio, pero estaba viendo ahí, esto es un churro, lo que pasa es que eso no los había jugado, entonces he dicho, bueno, esto no, se lo dejo a otro, que lo menciono.
No, yo igual.
Venga, Xavi, el tuyo.
Hablo del mío, venga, sí. Vamos a empezar por el de abajo, está en el número 60, es el Pandemic, ¿vale? Yo hablar de Pandemic Legacy...
Pero yo creo que no lo he equivocado. A mí, no. Sí, habla.
Es un juego, o sea, no, bueno, sí, lo he pasado en partidas peores con el que voy a decir el que está más arriba de la BGG. Pero es que una partida que digo, madre mía, he perdido dos horas de mi vida siguiendo órdenes. O sea, ya éramos creo que cuatro y empezamos a jugar Pandemic Legacy. Bueno, el Pandemic normal, ¿eh? Normal. Yo digo, bueno, pues el virus expande, no sé qué, vale, ¿tú qué eres, la doctora? Pues ves aquí, hombre, yo creo que... No, es que tienes que ir aquí porque si no, el juego vamos a perder. Y digo, bueno, pues voy allí. ¿Vale? No sé qué, pasan cosas, etcétera. Y digo, bueno, pues ahora tenemos que ir a hacer esto. Yo, no me acuerdo muy bien cómo era, pero yo, o sea, al cabo de un cuarto de hora ya sabía que lo único que tenía que hacer era mover el personaje. Porque había una persona que había jugado tres partidas y ya sabía cómo jugar. Digo, ¿cómo puede ser que un juego tan valorado no tenga algún mecanismo para que no pasen estas cosas? O sea, al final el juego creo que lo ganamos. Digo, bueno, pues muy bien. O sea, ha ganado este pago, ha ganado el juego moviendo, ¿no? Pues eso juega tú solo.
He preferido perderlo, ¿no? Y disfrutar.
Yo no he disfrutado absolutamente nada de ese juego. Porque tiene... O sea, así como el Battlestar Galactica... pues tiene un traidor ahí y tal. A lo mejor puede decir, pues no voy a hacer esto, voy a hacerlo. O sea, a lo mejor podría haber yo dicho, no, me apetece hacer esto. O de alguna manera que el juego implemente algo para que no te limites a seguir órdenes de un líder. Eso por lo que no me gustan los cooperativos. Porque cuando el cooperativo está mal hecho, o sea, entiende que la gente tiene que llegar a un acuerdo, no. O sea, ahí, el que ha jugado más es el que te va a decir, tienes que ir aquí, tú allá y ya está, y listo. Digo, bueno, pues a tomar por culo, no me ha vuelto a jugar.
En los 60, ¿no? Sí,
vale. El 60. A día de ayer estaba 60.
De todas maneras, yo es que el Pandemic, yo por eso decía que os habéis equivocado a la hora de hacer la lista, porque a mí no me parece que esté sobrevalorado, porque entiendo que es un cooperativo. Primero te tienen que gustar los cooperativos, o sea, que no guste el juego. A mí tampoco me gusta el Pandemic, ¿eh? Pero, joder, yo, por ejemplo, el que saliera un cooperativo con la mecánica de lo del mazo de las infecciones, que es súper chulo, es una mecánica muy chula, es lo mejor que tiene el juego. Y encima, con un tema así bastante actual, sin ser un tema friki y tal, yo que está el 60 no me parece raro, porque me parece un juego, pues eso, muy, muy familiar y eso, pero...
No sé. Yo ya te digo, mi experiencia, ¿eh? O sea, entiendo que a la gente le va a flipar el juego. Digo, pero es que yo no puedo dejar de pensar en que haya gente como yo, atrapada, en este mismo momento atrapada en una partida, que diga, hostia, no quiero dejarles colgados.
Porque... Llamar al 112.
Que pongan un bot, ¿no?
Siguiendo órdenes de un líder y digo, no, tío, hay que decirlo.
Yo últimamente los cooperativos que tienen efecto líder, los cooperativos que no son en tiempo real, pues tipo el Space Alert, todas estas cosas, la verdad es que me tienen muy quemado también, ¿eh? Me tienen bastante quemado. Si son muy temáticos o algo así, sí me gustan. Por ejemplo, el Señor de los Anillos me sigue gustando mucho porque es muy temático. Pero todos los demás así cooperativos que tienen un efecto líder brutal, les estoy cogiendo un poquito manía, ¿sí?
Claro, bueno, juegas. O sea, bueno, en fin.
Bueno, vamos a ver, después de esta gente sin criterio, volvemos otra vez. Mi número 2, ¿eh?
A ver, no, di,
ya verás.
¿Qué pasa? Estoy leyendo aquí la lista, que no me acuerdo de lo que había puesto.
Que aquí huele a rancio, vale, no sé.
En el número 15 de la BGG, que ahora, por cierto, está muy en boga porque ha lanzado el Kickstarter del Rising Sun, el Blood Rage. El juego no es el más sobrevalorado porque es el siguiente, pero este juego me parece...
No lo he jugado.
Más sobrevalorado que os podéis echar a la cara.
Es buen juego, ¿eh? Hombre, a lo mejor coincido contigo que para estar el 15 no.
Pues eso, sí. De eso se trata la lista. A ver si os leéis los emails. Eso
trata de... No, pero yo sigo el criterio...
¿Que te parezca bueno ni mal?
De que si yo lo sacaría del top 100 y el Blood Rage, no sé, no estoy yo muy seguro de sacarlo del top 100, ¿eh?
Pues yo sí.
Yo he seguido ese criterio, ¿eh? De si lo sacaría del top 100. De hecho, para estar el 15 no, pero lo sacaría del top 100.
Yo creo que sí. Además, fíjate que te voy a dar un argumento que es que te metes en los foros y todos los críticos, estos detractores del juego, que es lo primero que dicen. Este es el juego no sé qué, es otro juego que salió hace 5 años, que el Eric Lang le ha añadido unas miniaturas. Ha cambiado dos chuminadas y el juego de pasar de estar el 47.000 en la BGG ahora está el 15.
El Asgard. Es el. Aparte, me dijeron que se llama Asgard.
Por eso, búscate el Asgard en la. Te lo busco el Asgard en la BGG, te digo qué número está.
A mí me lo dijeron, me lo dijo.
Claro, pero por eso te digo, es que esto es un juego que. No, está el 1690 el Asgard. O sea, un juego que es lo mismo, que en vez de cúbitos tiene una miniatura casi así. Hombre, el 15, vete por ahí. Y no me parece mal juego, ¿eh? Es un juego. De mayoría así divertido, ataco aquí, te pego 4 cachavitas, vamos todos a pelearnos en el centro, con no sé cómo se llamaba la región esa, jiji, jojo, se acabó.
Brasil.
Y Brasil, hacemos un poco de drafting, pim, pam, y se acaba el juego, y sí, está divertido. ¿Está el 15? No, es súper sobrevalorado, vaya, este juego, tío. ¿Que estaría en el 100 o no?
Eso es lo que yo pienso, que a lo mejor... Te pones no sé. Y sigue quedando en el 100.
No sé qué decirte, pero...
El 15
me parece una pasada, vaya. Pero estamos hablando...
Juegos ahí del 100 al 200, como el Shogun, que para mí son juegos muy buenos y que deberían estar más arriba.
Claro, pero es que fijaros, mira, vamos a ver, el 15 está el Imperial Assault, el 16 y el 14 el Thrudillis. ¿Tú crees que un juego... Mira, y por debajo, bueno, el Eclipse, el Runner, el Lejabre, sí. El Brass...
Hay juegos por debajo mejores, pero eso sin duda, vaya. O sea,
por eso te digo, ¿tú crees que este juego merece la pena estar al 15? No. ¿Merece la pena estar al 100? Yo creo que tampoco. A mí personalmente creo que tampoco.
Podría entender
que estuviera pues en la parte baja de la tabla porque es una novedad y tal, pero y el día que salga... Ya os digo, el día que salga el Rising Sun es el Kickstarter, que lo ha petado, me parece, en el Kickstarter, como siempre... El Rising Sun se me da por arriba y este dentro de... ¿Vosotros creéis que este juego se va a jugar dentro de 10 años, el Blu-ray?
No, será superado a lo mejor por otro. Pero el Rising Sun tiene una nota, ayer lo vi, bajita, con pocas calificaciones, que eso es raro.
No ha salido todavía, está en la campaña de Kickstarter.
Tiene un 6,9 con...
Serán los haters que van ahí y empiezan a poner ceros.
Pero al revés, lo normal es que con poco rating tengas una nota muy alta, ¿no? Porque son los, digamos, los creadores del juego, los primeros que lo han probado.
No tiene por qué, no sé.
En la BGG también añade un montón de votos por el centro de la tabla. Entonces tú votas muchos 10 y muchos unos y ellos te hacen una media porque ellos añaden unos números falsos pues entre el 4 y el 6, ¿no? Por así decirlo. Entonces siempre los números más altos siempre se median un poco, ¿no? Se limitan un poco los extremos. Pero cuantos más votos tengas, más posibilidades tienes de escaparte a los extremos. O sea, cuando un juego tiene... Por eso el Toilet Struggle llegó al 1. El Toilet Struggle tiene una puntuación muy buena... pero tenía muy pocos votos. En cuanto salió una reimpresión de esa masiva, empezó mucha más gente a votar y fue cuando eso se subió arriba del todo, porque, por el número de votos. Pero bueno, que eso es anecdótico, el Rising Sun todavía no ha salido, eso son cosas para los trolls. Pero vaya, Blood Rage no será jugado dentro de 10 años. Número 15, es mi valoración del día.
Número 15 y, no, está claro.
Y no me parece mal juego, ¿eh? Lo he jugado dos veces y si me lo sacaran otra vez jugaría porque es un juego rapidillo y tal que se juega, pero es un juego que, vamos, yo no lo pediría nunca.
Es que el ranking de la BGG, yo me acuerdo cuando empecé a mirar la BGG, o sea, 2008 o así, y estaba el Arkham Horror en el top 10, ¿sabes? Fíjate si la gente, o sea, claro que, decir, no. Que en ese momento era un top.
Madre mía. Que le gusta Kabutor, cosa que vuelvo a decir más sobre él. Tampoco, bueno, le gusta mucha gente, el Arkham Horror le gusta mucha gente. A mí no me gustó nada.
Vale. Quiero decir que estos juegos, a medida que va pasando los años y ya no son novedad, van bajando. O sea, ahora, no sé si habéis fijado, o sea, en la BGG, en el top 100, hay un montón de juegos de 2015, 2016. Y digo, hostia, eso es porque empieza a haber muchísima más gente nueva en este mundillo, gente muy activa, que vota y tal. Y hay juegos que son. El London, que el London está en el 218, digo, hostia, es que no son mejores estos juegos que el London, por ejemplo, o que el Fresco, o que, yo qué sé, la Murray, ¿me entiendes? Y digo, pero bueno, son juegos que se están quedando ya un poquito más viejos y la gente no los juega, no los conoce, no los vota porque no los conocen. Y bueno, es una tendencia de que la prima la novedad sobre todo.
Claro. Sí, lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que no se llegue ni a probar juegos antiguos, por lo menos por saber, ¿no? Un poco de. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando el podcast de Planeta de Juegos, eso, y estaba uno de los comentaristas, estaba diciendo que había jugado la semana pasada la Alhambra, y el otro decía, decía que no, ni siquiera me parece que lo había jugado, digo, joder, digo, bueno, tampoco es un juegazo, a mí no es un juegazo tampoco espectacular, pero. Yo que sé, un juego tan bien valorado y tal, pues si algún día se te presenta la oportunidad, yo no diría que no, por lo menos para probarlo.
Claro, claro. Es que,
bueno,
es una tendencia de que.
Venga, vamos a saltarnos a Iván, que seguro que va a decir otra tontería.
Democracia, ¿dónde está la democracia aquí?
Democracia, esto no es ninguna.
Tablero,
venga, Ana. Venga, Iván.
Vamos a decir el siguiente, que además es un juego que le tengo. Este es el que he dicho que este sí que no me gusta directamente, que es el Dead of Winter. Esto es lo más sobrevalorado, ¿vale? Que hay, si tú le quitas la temática de zombie y le pones otra, esto va al hoyo directamente, porque la temática zombie llama mucho. Bueno, si le pones churu, también se mantiene. Pero quitando esas dos temáticas, al hoyo. ¿Qué?
Tiene figuritas.
Sí,
tiene figuritas.
Y es de zombies, y es. Una caja muy bonita.
Si un juego tiene figuritas, automáticamente son 100 puestos más en la BGG, ¿no?
Figuritas me parece recordar que eran las de los héroes, ¿no? Los zombies venían en cartoncitos. O sea, que no se han molestado ni en hacer. ¿Vale? Pero bueno, unas mecánicas ahí que no aportan mucho. Un semi-cooperativo, que a mí me parece. Bueno, lo que ha dicho Cabutro en la introducción es que a mí lo semi-cooperativo en principio me parece una aberración. O sea, o cooperamos o nos pegamos de hostias, pero semi-cooperar, tío. O sea.
Pero ¿y la Estada en Emerald qué te parece?
La Estada en Emerald me encanta. Pero es que hay
tan semi-cooperativo. Hasta aquí la falta de criterio legal.
No lo veo tan semi-cooperativo porque yo veo que allí cuando tú averiguas quién es quién, lo que tú haces es dirigir tus acciones contra, digamos, contra quien más te conviene, pero tampoco terminas de cooperar con el otro. No le terminas de ayudar.
Señoría, sino que ideas a quién. Defensa ya de mí.
Es que una cosa es hacer las cosas elegantemente, como lo hace Stadine Emerald, y otra cosa es de The Winter, que se aprovechó, digamos, de una racha que hubo de zombies y tal, se metió allí, empezó a crear hype, y está el 36, macho.
Yo lo único que me gusta de The Winter, que me parece un poco novedoso y tal, es lo de la mecánica esa de las cartas que uno lee y que
el crossroads.
Pasa tan pocas veces de la mecánica de crossroads, es así. Crossroads.
Que tiene que decidir el que la lee en.
Pero pasa tan pocas veces en la partida que. Nosotros tuvimos una partida. Yo solamente juego una vez, pero tuvimos una partida que considero que fue funesta, vaya. Pero funesta. Una partida malísima. De todas maneras, sí, es un. A mí me pasa un poco como a ti, que el tema no me pegaba nada, vaya. El tema
no, si le metieron zombies porque era lo del momento, pero.
Decían que iban a haber sacado una secuela que era en el espacio y no sé qué. Pero como los de Seaman absorbió a. ¿Cómo se llama la editorial esta? Plathead Games, como Siman absorbió a Plathead Games, se quedó la cosa un poco parada. Luego llegó Asmodee, absorbió a Siman, que había al otro.
Asmodee, lo que tiene es Galactus.
Es grande, es pequeño, y al final no sabemos ni cómo está el juego, ni si va a salir, ni no se sabe nada de la secuela. Yo sí me parece un poco sobrevalorado, la verdad. Pero bueno, es que este juego tuvo un efecto hype brutal, sí, porque salió en el programa del Will Wheaton este del Tabletop. Y hay un efecto de hype mega brutal.
La campaña de marketing fue, vamos, de lo mejorcito, ¿eh? Muy, muy bien ideada y tal, pero bueno, le ha dado ese resultado, pero bueno.
Ahí está. Sí, a mí me parece...
¿Qué vamos a hacer? 36, con juegos por debajo, como los que ha dicho Xavi, por ejemplo, que son muy buenos. Y este es el 36. Pero bueno.
El Glenmore, por ejemplo, está el 221. El Glenmore es un juegazo.
Que no lo he probado, pero...
A mí sí me ha gustado. Sí. Tampoco no sé si tendría que estar entre los 100 primeros, pero sí me parece un gran juego. ¿Eh?
Pero sí, antes que una mierda juego de zombies de figuritas, coño. ¿Eh?
Hombre, yo cuando he dicho el fresco, la verdad...
Aprovechaba ahí de...
El Xavi haciendo amigos.
Del hype de las figuritas y los zombies y todo eso.
Estoy viendo desde aquí cómo se va la audiencia.
Y ahora, señores, si hacéis un juego nuevo, chulo.
¿Tú crees que es de figuritas? O sea, tu audiencia está ahora mismo vaqueando el Rising... ¿Cómo se llama?
Rising Sun.
Es una locura. O sea, que va a llegar a 19.000...
Claro que lo están vaqueando. La audiencia aquí tiene pasta.
¿Qué audiencia?
Si tiene pasta...
Bueno, no os engañéis.
Dale a tu siguiente opción, venga. A tu siguiente lección.
Vale, para terminar de hundirme...
hundirte no, el segundo.
¿Eh?
El segundo, no el...
El segundo. Voy a decir en el puesto número 59, Russian Railroads.
Uno de mis juegos favoritos, vaya.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta, vaya. A mí me encanta.
Bueno, el juego no está mal, ¿eh? O sea... Lo he jugado dos veces y siempre me pasa igual. O sea, no soy capaz de ver dónde están los puntos realmente, ¿no? Porque yo cuando empiezo a jugar un juego digo, a ver, ¿queda dinero o queda puntos, no? Y entonces se llama el juego, ¿cómo se llama? Russian Railroads. Tienes que construir las vías, sí, ¿no? Y digo...
es abstracto.
No, señor, ahí no están los puntos. Pero siempre me pasa lo mismo, digo... Venga, vamos a hacer las vías, ¿no? Porque el juego se llama Russian Railroads y hay que hacer vías de tren. Pues me pongo ahí a hacer las vías, no sé cuántos y tal. Digo, mira, ya he construido esto, ya tengo esto, no sé qué. Y de repente, yo qué sé, veo el otro jugador que ha cogido no sé qué carta, no sé qué, cómo se ha montado, y 219 puntos. ¿Pero qué me estás contando? Pero si no has hecho vías, ¿sabes? Porque da igual, o sea, porque importa tres pepinos. O sea, toda la ambientación, que es muy chulo los dibujos y tal, se me van al traste. O sea... odio el juego en el sentido de que, o sea, me da igual que sea Russian Railroads como colonias de hormigas. O sea, no puede ser tan abstracto el... No puede estar tan despegado.
De los juegos más abstractos que he visto, ¿eh? O sea, es abstracto total. El tema da igual. El tema se llama Russian Railroads porque hace Holley, ¿no? Lo hace Holley, que es uno de los diseñadores de los 18XX, de los mejorcitos. Y entonces pues, le puso el mismo tema, tren, ¿eh? Pero
A mí sí me pareció algo temático cuando jugué. Lo que pasa es que este juego tiene una cosa que por eso le gusta tanto a Iván, porque a Iván ya le toca la olla.
No a ti. Son muchos.
A Iván ya le toca la olla, porque a Iván le gustan los juegos donde hay una serie de jugadas o de cartas o de cosas tal que al final de la partida dices, mira, esta carta me da más 5, esta más da más 7, esta más da más 10, con este cómodo aquí, 5 más 7 más 10 más 15 más 23, 49.000 puntos. Y de construir vías te han dado 50. De construir las vías te dan 50 puntos. Pero del combo A más B más C más D te dan un chorraco de puntos.
Gestionar.
En la partida del Blood Bowl Team Manager, vaya.
Ah, bueno, el Blood Bowl es de los que más me gustan a mí y tiene caos. O sea, es que yo doy mucho bandazo.
Pero porque tiene eso, porque tiene el... Si haces esto, tus combos de final de partida que multiplican por 50.000 todo el resto. O sea, toda la partida es de lanzar bolas, coger la pelota, hacer ganar partidos, construir vías, a la mierda todo eso. Si cojo la carta A, B y C y combino la acción C, D y E, me hago 67 puntos. ¿Eh? Y lo de las tías y otra me da 5, pues 72.
Mira, yo lo que digo, a ver, estamos
en un juego que le gustan igual.
Estamos en lo mejor, gestionar.
¿Qué? Yo lo que digo, que estos juegos que son perfectos en su matemática, es que ya me cansan, porque... Es, me paso como en primera línea, lo juego una vez, el este que está, está muy bien, ¿vale? El First Class.
First Class.
De primera clase, que diga, primera clase. Y lo jugué y digo, vale, me pasa lo mismo, ¿vale? ¿Qué es? De hacer vagones y tal. Pero luego hay una... Al principio de la partida salió un por dos, ¿vale? Que lo cogió el que más sabía jugar. Y ese por dos, que al principio era una puta mierda, ¿vale? De, empiezas ahí con, bueno, por dos, ¿qué? Por dos, cero. Por cero. Pero luego era, yo qué sé, pues si tenía 24 puntos, pues doblaba, ¿no? Y hostia, es que me estás diciendo que este juego que me está durando dos horas se resume en que si yo al principio de la partida cojo los multiplicadores, ¿gano? ¿De verdad? Y, o sea, esto lo estamos poniendo por las nubes, pero nada, pero que el Kairos primer... tendría que estar en el 1 siempre. O sea, porque, no sé, o sea, digo, estamos aquí haciendo unas mecánicas súper complicadas, súper vistosas y muy bien, pero que se pueden resumir en si cojo esta ficha antes, gano. Es como...
Pues en fallo, así,
de cierta manera, el Agrícola, cuando, yo lo he jugado muchísimo el Agrícola, ¿vale? Al final se resumía en el primero que haga un familiar va a ganar, ¿vale? Hay un montón de juegos que cuando los juegas mucho, realmente ves que dices, hostia, es que al final este juego tiene un final muy claro, o sea, ya me lo he pasado. Cuando ya veo el truco del juego, digo, ya me he pasado el juego. Y yo qué sé, y cuando ya lo veo en la primera partida, digo, pues ya no hace falta que juegue más. Ya, si tengo que jugar una segunda partida, o sea, según cómo vaya el turno, sabré si he ganado o sea, si tengo posibilidades de ganar o si voy a perder miserablemente. ¿Cómo son los contrincantes? Y esto me pasa en este juego. Y especialmente lo tengo defenestrado por eso. O sea, no es más juego. Pero es que en igualdad de condiciones, si tienes la suerte de que coges las fichas adecuadas, vas a ganar. Independientemente de tu pericia.
Hay muchas estrategias. Hay varias. No muchas, pero hay varias. Pero bueno, que es verdad que es muy matemático.
¿Pero qué número está?
59.
Sí, bueno, un poco sobrevalorado yo sí lo veo, la verdad. Está bien, me parece buen juego, pero no sé.
Sí, está bien, pero es que ahí, yo sé, el Mirmes me parece más divertido a mí, ¿sabes?
A mí me parece un juego que está muy bien diseñado, pero sí que es verdad que no aporta tampoco mucha cosa. Pero es un juego muy bien diseñado, muy elegante, muy...
No sí.
¿Cuál has dicho, Xavi, que está más...?
El Mirmes, es que me acuerdo que, por lo que sea, en la sesión siempre había este juego, el Mirmes. Y todo el mundo decía, qué bueno este juego. Y yo, pues, me gusta más el de las hormigas. ¿Vale? No sé en qué número está. Pero quiero decir que, como euro, me lo paso mejor jugando un Kailus, por ejemplo. Pasa que es más viejo y a todo el mundo, y dice, ya está superado el juego. Pues no está superado, ¿sabes? O un Lewis and Clark, por ejemplo. ¿Vale?
Venga, vamos con la primera opción. ¿Ha quedado claro?
Ha quedado claro.
Pero claro, no, yo la verdad es que es un juego extraño porque digo que no aporta mucho, pero sí que pienso que está muy bien diseñado. Pero bueno, sí, entiendo que pienses que está sobrevalorado. Venga, vamos con la primera lección. El juego, además, este es, no es que esté sobrevalorado, es lo siguiente a sobrevalorado. El campeón de los premios BGG Game Geek Gold de este año se ha llevado no sé cuántas categorías y a mí me parece que está sobrevalorado. Excite, el número 6. Un juego que no aporta nada, de nada, de nada. Un juego que se queda en tierra de nadie entre... Tengo muchas figuras, pero soy un euro tapado, que no aporto nada, que no aporta nada. Es que me muevo aquí, hago un punto. Me muevo aquí, hago otro punto. Y ahora pongo una casillita aquí porque cumplí un objetivo. Y ahora me muevo aquí y hago... Es un juego... A mí es que no me parece que aporte absolutamente nada. Es un Eurogame sobreproducido... con un arte espectacular, las miniaturas, todo muy bien, la caja, un cajonaco. Cuanto más cajonaco, más arriba estás en la BGG. Esto es, si fuera un juego, ¿no? Dices, diseño un juego, cajonaco más 5, más 10 y más 20, ¿no? Para ver cuántas puntuaciones subes en el ranking, depende del tamaño de la caja. Es que es un juego que no aporta nada, tiene cuatro, un refrito de mecánicas y donde, sobre todo, me parece a mí que viene el que esté sobrevalorado, que es un juego que el diseñador del Stonemaier este vio unos dibujos en un sitio y dijo, voy a hacer un juego que gire alrededor de esto. O sea, no es que el tío tuviera una idea de hacer un juego. No, voy a hacer un juego que aparezca unos mechs y hay unos campesinos polacos de la época de... Digo, venga, hombre. Tío, venga.
La estética y todo eso me parece muy bonito todo. La culpa de que esté el número 6 no es del autor. Y es decir, la gente que lo vota. Bueno, que él ha hecho un juego impecable. O sea, ha disfrazado un Eurogame de Wargame o de un juego de miniaturas y le ha salido estupendo.
Pero, ¿dónde pone que en un Eurogame no se puede utilizar miniaturas? Si es que,
pero si yo no veo...
Hablas de la ley. Yo no digo... Los tendrían que ser feos. O sea,
yo no digo que no se puedan utilizar
miniaturas. Estamos rompiéndolo todo ahora ya.
Pero que yo no digo que no se puedan utilizar miniaturas. Si no lo veo, lo que pasa es que lo que hace que tenga el juego un cajonaco así y que tenga una miniatura y que tenga un arte espectacular es que el juego está sobrevalorado. O sea, todas esas cosas apoyan a que la gente diga ¡qué es pedazo de juego! Pues no, es un juego que para mí, dentro de 10 años, no va a ser jugado. Va a estar súper superado. Te puedo decir el Lancaster, que me gusta muchísimo más.
Todo el mundo va a un bar, está lleno. Tú también vas.
20.000 Eurogames, que me gusta mucho más que el SAI, vaya. Es que es un juego que no trae nada. De nada, de nada, de nada. No aporta nada. Tiene la mecánica de hacer objetivos con las estrellitas, que es la cosa más tonta del mundo. Además, esas cosas rompen el juego. Ya lo dije yo cuando hice mi reseña. O sea, sacas un campesino, sacas 2, 3, 5. Vale, ya no quiero más campesinos. Pero tienes que sacar otros 3 campesinos para completar la estrellita del campesino.
Ahí está. ¿En qué momento lo sacas? ¿En qué? Para mí el juego tiene un equilibrio muy bueno entre sí, definir.
Está en el 6, ¿eh? Un juego que es bastante nuevo. Aquí la gente lo ha votado por la novedad y porque es muy bonito.
Sí, que a lo mejor el 6 no, pero a mí me parece muy buen juego. Me parece que tiene un equilibrio y que cuando... Que no aporta nada nuevo. Sí, pero yo estoy ya siempre... Hoy en día parece que los juegos son buenos y aportan algo nuevo.
Pero como dice Xavi, hay 300.000 euros. Está el Amunre, el no sé qué, el no sé cuándo... O sea, es que antes que jugar a cualquiera, antes que jugar al site, es que me he jugado a todos esos que son euros que me parecen mucho más entretenidos que este, vaya. Es que este juego no me da nada.
Este premio el cajote, ¿eh? O sea, estamos a ver. El Pandemic Legacy, su día Steve está. Veo aquí el Terra Mística, que no sé si también estaría un poco. Quiero decir que, si os fijáis, del top 10, muchos son juegos enormes. Quizá, bueno, eso en Wonders Duel, pues no.
Es que yo, por ejemplo, el Terra Mística... El Terra Mística es un juego...
A la gente le mola la caja grande, ¿eh?
Sí, pero que yo, por ejemplo, el Terra Mística es un juego que no me gusta mucho, ¿vale? Pero sí considero que tiene cosas, porque tiene que si la mecánica de la magia, que si no sé qué, que si tiene un montón de clases, que si el tablero puedes hacer un montón de cosas. O sea, tiene cosas que sí están interesantes y es un juego que puede ser interesante. A mí me parece aburrido, pero sí me parece que aporta más o que... Hay mucha gente que le guste y lo entiendo perfectamente, pero es que esto no es más que un euro disfrazado y con una mecánica mala.
Bueno, disfrazado, pero disfrazado es por la miniatura. Tú le quitas la miniatura y ya todo el mundo sabe que es un euro, o sea que... Bueno, no
sé. Este juego le quitas la miniatura, le quitas el arte, le quitas tal, no estaría ni el 3000 de la lista, vaya.
A mí me parece, al que le guste gestionar, yo creo que le gusta el Side. Ahora, al que le guste un juego de aventura y tal, Side vale, no es. Pero...
El 6 de la lista. Las cartas aquellas que dan tema, esas que sacas una carta y dices, si haces no sé qué tal.
O sea, el tema no dan. Para mí no dan tema, ninguno. O sea, no han puesto ni texto de ambientación. Se supone que te lo tienes que imaginar con la imagen. O sea que...
Claro, es que han dicho, ¿para qué no vamos a inventar nada si la gente ya se hace sus pajas mentales?
Es una carta, claro. Es una carta con 3 opciones y ya está.
Claro.
Y ya tú, un encuentro, ¿no? Que le llaman, pero encuentro...
Pongo aquí una niebla y un mech y una campesina con la esta aquí atada y la hoz. Y
luego, ya si, me falta, hago aquí un... si faltan ilustraciones, nos quejamos. Si faltan ilustraciones, nos quejamos. Si sobran ilustraciones, nos quejamos, macho. Si es que ya nos quejamos por todo. O sea, que...
Venga, Iván, dale al tuyo.
Tiene que hacer un site de Star Wars para que así ya suba el top 1.
Claro, porque además a mí el tema no me parece de lo mejor, ¿eh? Tú le metes Star Wars, le metes Chulu y va eso todavía más para arriba. O sea que,
¿verdad? La expansión, ya veréis.
O sea que ya veremos. Pero bueno, el primero de mi lista, supongo que me caerán palos por esto, pero bueno, pero me parece un buen juego, me gusta y está el número 23 y es El Código Secreto, ¿vale? Buen juego, me gusta, para estar el 23, ni de coña, ¿vale? Es un juego ultra sencillo, echas ahí un ratito, pero ya está, no sé, es que no, ¿qué tiene? Nada, ¿vale?
Coño, que sencillo.
Sí, sencillos son muchos, pero que tampoco es la panacea para estar el 23.
Voy a romper una lanza a favor de los juegos sencillos.
Sí. Decir,
¿por qué no está más arriba el Modena? Porque es pequeñito y fácil de jugar. Para mí es una maravilla, ¿sabes? Pero no se premian los juegos así.
A mí me gustó mucho.
Quizás el Seven Wonders Duel, que está en el número 7, sea de los pequeños, por el efecto también novedad y tal, digo, o sea, me gusta ver juegos pequeños.
A mí me gusta Seven Wonders, me gusta Miquerinos, pero este ya no es por ser pequeño, es que tampoco es para tanto. La gente, no sé, le dio mucho por... Y es un buen juego, ¿vale? No, no digo que sea malo, pero que el 23, no, hombre. O sea, hay muchos juegos mucho mejores, ¿vale?
Yo es que ya lo he dicho, que estoy en una cruzada contra los juegos de este tipo, así sencillo. Este no lo he jugado, pero estoy en una cruzada con los juegos de este tipo porque me parece que son juegos que, eso, que salen, pegan un pelotazo... jugar dos partidas y en la tercera vez dices, esto no me apetece jugarlo, esto me da pereza.
Es un juego de estantería de Carrefour, ¿eh? Un juego de estantería de...
Sí,
para mí, ¿eh? Y, un juego para tenerlo en cualquier casa y para...
Coincido, no sé, que por lo que la gente dice y lo que es el juego que es, el 23, ¿no? Pero como no lo he jugado tampoco...
Ver, es un juego que funciona muy bien con los jugones y que gusta mucho y tal, pero claro, para nosotros, para... Pues no es.
Creo que entonces, claro, para eso pongo el tabú.
No, y que para mí el party definitivo es el Time's Up.
Sí, el Time's Up, por ejemplo, para mí es mejor como party que Código Secreto.
Claro.
Te ríes mucho.
Por eso estos juegos también sí me parece sobrevalorado.
Lo que pasó, yo creo, aquí fue autor, ¿vale? Uno de los mejores autores en el panorama de los juegos de mesa, para mí, Vlad Shabatin, hace unos juegos espectaculares y además te hace lo mismo, te hace un party que te hace un juego hiper complejo. Y bueno, pues eso parece ser que fue lo que nos llamó, sacó un juego bueno y lo magnificamos, ¿no? De todos. Pienso yo, pero no sé.
Bueno, Xavi, venga. Vale,
vamos allá.
Tu número uno.
Mi número uno de juegos sobrevalorados de hoy, de ayer y de siempre es el puesto 41, el Dominant Species. Es un sopor, ¿vale? El Dominant Species.
No lo he jugado, o sea que...
Yo tampoco.
No te pierdas.
Juego te vas a librar.
El juego tiene una arte espectacular, ¿vale? Está hecho por Chetsu Nieto y nada que objetar al apartado gráfico, que me parece estupendo.
De los dinosaurios.
Y incluso la premisa del juego es muy buena, ¿vale? Porque dice, no, es que tú eres, yo qué sé, pues eres las arañas o los monos, lo que sea, ¿no? Y tienes que ser la especie dominante y estás en un terreno que puede ser, pues, la glacial, tundra, todo eso, ¿no? Y, vale, pues muy bien, un juego de una especie de wargame extraño, ¿no? Con cositas de euro, con cartas que te pueden dar potencial en el juego y tal. Perfecto, ¿vale? Tú empiezas a jugar, ¿vale? Y si eres 4 o 5 personas y en el turno 1 cometes un error, ya estás fuera de la partida. Y eso es así, o sea, quiero decir, es un efecto bola de nieve, o sea, es imposible ya recuperarte de un primer golpe.
Eso pasa lo mismo.
O sea, y al final hay una especie, una o dos, dominante, ¿vale? Hay un par de jugadores que se destacan. Y chimpún, o sea, iba a ganar uno de los dos. El problema con el juego, que no estaría mal si el juego durara una hora. El problema es que puedes estarte 5 horas ahí jugando. O sea, porque hay un montón de cositas y tal, de las cartas, ¿no? Es que tengo esta cosa, es que no sé qué. Y al final te conviertes ahí en un pelele, que de vez en cuando recibes palos o te alías con uno. O sea, puede incluso llegar a tener efecto team making. Y la verdad no entiendo que esté tan valorado. La gente se lo pasa pipa con el juego, pero yo digo, hostia, pero es que... Duró la partida 5 horas y yo a la primera sabía que no iba a ganar y lo estaba luchando por no ser el último. Digo, pero qué diversión es esta, o sea, y el juego no tiene ningún mecanismo para reengancharte, ¿eh? Para que puedas, no sé, hay juegos que si te dan muchos palos te dan otro, te compensan de alguna manera para que tú puedas ganar por otra vía. En este caso no, por eso a mí me parece un diseño antiguo este juego, ¿eh?
Yo creo que al Age of Steam, por ejemplo, le pasa lo mismo, ¿no? Que una jugada mala el segundo turno te echa la partida, yo creo, para toda la partida. Lo que pasa es que normalmente suele ser por una mala jugada tuya y una mala decisión. Lo que dicen que pasa en el Dominant Species es que te puede pasar algo malo porque algo aleatorio, ¿no? Porque te cae
también,
una
cosa. También, claro. Es que solo llovido mojado. O sea, creo que al principio me pegaron a mí, yo creo que eran las arañas, no sé. Y luego, además, pillaron cartas buenísimas. Digo, madre mía, es que no puedo ir aquí porque tal, no puedo ir aquí porque lo otro. No sé qué, pues me quedo aquí. Es que si me quedo aquí, pierdo ya, quiero 2 turnos. El que me habéis pegado, o sea, fatal. O sea,
digo, yo creo que este juego lo que mejor tiene es el tema, ¿no? A mí es lo que más me llama, de luego, que ser la especie dominante, que pues no sé qué, tal, tal. Eso me parece muy... muy entretenido, muy atractivo, y por eso jugaría, aunque
yo creo que volvería a jugar, porque tiene que estar muy bien cuando realmente te van saliendo las cosas, pero cuando te van mal, pues dices, hostia, es que realmente, y yo entiendo, por ejemplo, del Kairos, que a mí es uno de mis juegos favoritos, cuando son dos jugadores, para mí va como un reloj, perfecto. Con cinco, el quinto jugador, o sea, que va... El que va un poco arrastrado, ese ya no hace nada, eso es verdad. Pero el que ha usado dos y tres jugadores va como un reloj y es súper divertido. Yo dudo mucho que pase lo mismo con el Dominant. No sé si puede jugar a dos, y si es a dos, que será divertido, porque te puedes ir cada uno por su lado del tablero y coger cartas y ganar por no pegarte. No lo sé, estoy hablando ahora por hablar. Pero me parece que el Dominant, eso, el hecho de que se pueda jugar cinco... Realmente jugar a ganar jugarán dos, porque el propio juego te está primando, o sea, de alguna manera u otra, con las cartas y los eventos aleatorios, va a beneficiar a una u otra especie. Y me parece que en ese sentido, ya te digo, o sea, me parece un diseño antiguo, es un diseño un poco farragoso y tal, que creo que merecería una revisión de reglas, si hacen alguna reedición alguna vez, no lo sé. A mí, desde luego, volvería a jugar porque me parece que está chulo y tal, pero yendo mucho más al turrón, ¿sabes? A que hay que pegarse y no vale nada intentar llevarte bien con todo. Hay que pegarse y hay que aliarse con los monos o con quien sea.
Aliarse con los monos.
Y esto es lo que...
Bueno, Iván, venga, tú decías que vas a mencionar uno rápido, ¿no?
No, yo quería preguntaros... No voy a mencionar uno rápido, ¿no? Un juego que en su momento me gustó mucho, pero que ahora me parece que no se merece el puesto que tiene. Es Dominion... ¿Vale? Tiene el Dominion original está en el 55 y el Intriga en el 50, ¿vale? Un juego que yo he jugado mucho, pero que me parece que, o sea, introdujo la mecánica de building, fue un bombazo en su momento, pero que un juego sea un bombazo en su momento o introduzca algo nuevo en su momento,
no,
implica que tenga que estar ahora en el top 100.
Yo creo.
Yo no estoy de acuerdo.
No había mi opinión, digo... Quería preguntaros si pensáis que merece,
yo creo. O sea,
por ejemplo,
merece incluso estar más alto, para mi gusto.
Porque es mejor, por ejemplo, no sé, Clank, que lo jugamos el otro día, que es un deck building con mapa, ¿no?
Vamos a ver. Es que el deck building es el Dominion. El Dominion. O sea, no sí, todos los juegos vale. Inventan una nueva forma de jugar. Solo por ese motivo ya tendría que estar más alto. Y pues además porque es buen juego.
Pero estamos diciendo que es mejor que Clank. O estamos diciendo que es mejor que Star Realms. Estamos diciendo que es mejor que Ascension.
Yo creo que esto es innato a la forma en la que la lista está hecha. Es decir, tú sales un juego, lo votas y salvo que lo vuelvas a jugar y tu impresión cambie mucho, no cambia la nota. Por eso el tío que jugó hace 5 años o 10 años al Dominion y le fascinó y le flipó y le puso un 9, pues igual ese tío no ha vuelto a jugar el Dominion. Entonces, como no ha vuelto a jugar el Dominion, ha jugado al Clank y ha jugado al tal...
He puesto un 7 al Clank.
Igual le ha puesto un 7 al Clank y el Dominion, como no lo ha vuelto a jugar, igual lo juego atrás y dice, este juego no es para tanto, pero lo voy a bajar un 9-8, ¿vale?
Entonces con el puesto 9,6 le puse yo.
9,6. Claro, pero estamos hablando como ver una película antigua. Ahora te coges una película de estas que nos flipaban en...
Antes que...
Pero bueno, película que te flipaba en los 90 y te pones a verla ahora y a lo mejor dices...
Pero hay películas que sí que se mantienen y otras que no. Esos son los clásicos. Lo que pasa es que te puede pasar lo mismo en la IMDb. Tú, si la IMDb hubiese estado en los años 80 activa, pues seguro que la gente se iba a ver Top Gun. Y ¡un 10! ¡Top Gun! ¡El Maverick! Igual se queda la puntuación ahí puesta a 10 años, 20 años, nadie la revisa. Igual le ves ahora Top Gun y dices...
Bueno, por eso quería preguntar. ¿Vosotros realmente creéis que, por ejemplo, Dominion es mejor juego que otro deck building que os guste? Decid el que sea. No sé. He dicho Clan porque es el último que hemos jugado. Hombre, un deck building, hombre. No. Ahí no la escucho más que eso, hombre.
Ya. Dominion Intriga, Dominion Terramar.
Yo creo que es una característica de cómo la lista funciona y cómo los usuarios de la BGG puntúan. Yo últimamente puntúo muy poquito juegos. Yo juego un juego y normalmente ya ni lo puntúo. Y hay que ser algo que me cabré de lo malo que es y entro y te vas a cagar. Le meto ahí un tasca. O tiene que ser que venga de mi tercera o cuarta partida un juego y me haya quedado flipado y diga, ¿esto cómo puede estar el 47.050?
Pero un juego nuevo. Un juego nuevo te flipa.
En la primera partida no suelo puntuar normalmente. Pero es por vagancia, no es por nada.
Yo puntúo en la primera y reviso. Cuando juego la partida, reviso.
Pero yo no puntúo por vagancia y porque creo que muchas veces pues me equivoco. O sea, cuando puntúas en la primera te equivocas porque Pero es que precisamente ese es el problema que tú te estás quejando. Estás quejando del dominio intrigue y tú eres la causa del problema. Vale. Tú eres el que coges al dominio, vas y le pones un 9. Y como
el no vas a estar en 2 años...
Luego no, tengo puesto un 9, de hecho.
¡Ay, es que está el 37! Pues no haberlo puntuado.
Le tengo puesto una nota, un 6, me parece, o algo así. No le tengo puesto más. Y es un juego que en su momento me encantó y tal, pero como yo voy revisando puntuaciones, pues al final ha bajado.
Pero es que yo es que no lo hago por eso, porque primero, meterme en la BGG, poner una puntuación después del juego, me da pereza. Luego, estar revisando las puntuaciones, me da pereza, la verdad. Me da pereza. De hecho, yo muchas veces estoy mirando la BGG y digo, coño, a este juego le puse un 7. Pff, no sé si merece un 7. Bah, lo dejo. Ya está.
¿Ves? Entonces la causa eres tú.
No, sé. La
es no, pero yo no me quejo.
La causa eres tú, pues si no revisas, pues
es lo que no, solo, pero es que no suelo puntuar mucho y no reviso mucho. Chavi, ¿tú quieres decir algo más o no?
Bueno, yo por si acaso repetíamos y tal, me he apuntado 4 juegos. Venga, si los digo, pero sin argumentar, para que la gente...
Pues, venga, rápido.
Digamos, que diga que es. Vale, pues el Cosmic Encounter, que está en el 87, me parece un juego no juego. Los viajes de Marco Polo.
Agri.
La gente le parece la hostia en bicicleta.
Sobrevalorado, un euro normalillo.
Ya está en el puesto 34.
Buenecillo, buenecillo.
Lejabre bueno. En el puesto 24. Lejabre no me parece mejor que no sé, es que Uwe Rosenberg en general está sobrevalorado.
Te recuerdo cuando, que has dicho sin argumentar. Que te recuerdo que has dicho que van a decir los títulos sin argumentar.
Perdón. Y en el 9, el castillo de Burgundy, este, pues qué divertido,
juega.
¿Sabes? O sea, sí, qué divertido. Y ya está, ya no argumento más.
Juegazo de combos.
No,
qué divertido.
Yo solo voy a decir para finalizar lo que comentamos el otro día cuando estábamos haciendo la lista, que parece que los Wargames, ¿no? La lista de los Wargames parece que la miras y parece que hay más criterio ahí, ¿no? Hay menos sobrevalorados en la BGG. Como decía Celacanto, dice que la mayoría de la BGG que votan Wargames pues son wargameros, con lo cual pues no hay mucha disparidad.
El primer Wargame es el Command and Colors Ancients. Está en el 78. 78 el primer Wargame.
Además, los wargameros tienen una cosa muy buena, que es que cuando a un juego no les gusta dicen, esto no es un Wargame, con lo cual esto sí, lo ignoran. Se ponen el velo, es así de grande. Esto no es un Wargame.
Cuando tú un Wargame, siempre le digo, hostia, me encantan los Wargames. El Shogun es un juegazo. Y entonces, mira, qué tonto eres, ¿no?
Claro, es que por eso que a los wargameros tienen el efecto Big One. Dice, hostia, el Memor 44 está el 10. Dice, eso no es un wargame. Es un wargame y para ello no cuenta y se acabó, chimpún. En general, la lista parece más coherente, ¿no? No, igual no hay tanto.
Bueno, el Twilight Struggle tampoco lo consideran un wargame. Quiere decir que el Twilight sí que está el tercero, pero claro, tú hablas con un wargamero y dices, no, es un juego de motor de cartas, ¿no?
Mucha gente no lo considera. Y nada más, yo creo que esto ha estado bien, ¿no? Sobrevalorado, un poco sobrevalorado de esta sección, me parece.
Este programa va a estar sobrevalorado, ¿eh?
Sí, seguro. Vamos a despedirnos, nos vemos dentro de un par de semanas. Decir adiós, Iván.
Adiós.
Xavi.
Adiós.
Adiós. Nos vemos en un par de semanas si todo va bien. Seguimos con el resto del programa y nada más. Adiós.
Bueno, pues esta fue la charla inicial. Ya sabéis que ahora viene cuando explico cómo fue el fin de semana lúdico. Juegan 4 personas, Víctor, Valentín, Dan Titán y yo. Dan era nuevo. No nuevo en el juego de mesa, pero sí nuevo en el grupo. Y uno de los juegos que pidió Valentín fue el Liberté. Yo rápidamente secundé la moción y jugamos una partida de Liberté que era la primera partida para Víctor y para Dan. Y bueno, la explicación de las reglas no es un juego muy complicado de Martin Wallace. Las reglas son muy... muy fácil de explicar. Empezamos la partida. Primer turno, empezamos con la votación. Es que son juegos que hacen votaciones por todo el mapa de Francia. Empezamos con las votaciones, tal. Ahora moderados por aquí, tal. Empezamos con la típica pelea con París. Que si París yo es mío, que si tal, que si igual. Total, que después de mucho, lo que se dio en el primer turno fue que Valentín y Dan le tocaron, yo creo, las mejores cartas, porque tenía un montón de cartas de tres. Yo no tenía ninguna. Y Víctor no sé si enganchó una por ahí por el lado. Y la primera de esta, yo empecé de jugador inicial, empezamos por sorteo, empecé de jugador inicial y la primera ronda se me dio fatal. Yo no sé si fue porque fue jugador inicial, porque no me tocaron las cartas, por una combinación de todo. Y yo lo estaba viendo, digo, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada con los moderados ni con los radicales, nada, no hice nada. Total, que Acabó la primera votación, ganaron los moderados, y Dan se puso primero, Valentín me parece que se puso segundo, luego Víctor, luego yo, y acabó la primera ronda y yo tenía 0 puntos. Con lo cual llegamos a la segunda ronda y ya empezamos con el tema de la guerra, que si no sé qué, que si empezamos con otras votaciones, que si ya empezamos con las votaciones, que si tal, que y empezamos ya un poco más. La cosa curiosa es que Dan se quedó con un montón de cartas de la primera ronda. Y Víctor también se quedó con unas cuantas. Y dije, qué cosa más rara, mientras que Valentín y yo prácticamente tiramos casi todas las cartas. Fue una cosa muy rara también porque en la primera ronda, creo que la primera vez que se nos da, que nos acabamos todo el mazo A. Hay un mazo que es el A y el B. El mazo A son más moderados, monárquicos y menos radicales. Y creo que en el mazo B entran más radicales y hay menos monárquicos. Y bueno, moderados debe haber más o menos lo mismo. Pero sobre todo se nota como que hay menos monárquicos y más moderados y sobre todo más radicales. Entonces ya en el primer turno de los cuatro que consta la partida, ya se nos dio que empezamos con el turno B, y dijo Valentín, qué raro que ya hemos empezado con el... Y digo, sí, pues será que se nos ha hecho la ronda más larga. La ronda se nos ha hecho más larga y hemos estado poniendo más fichas en el tablero, o hemos estado jugando más cartas, o hemos retenido muchas cartas en la mano, porque como ya digo, Victorio y Dan tenían un montón de cartas en la mano. Total, que llegamos a la segunda era, empezamos otra vez a colocar votaciones, y en este momento sí que se notó que iba... Además es lo que yo digo yo siempre, el primer turno va más lento, pero el segundo turno va... Como ya hay un montón de fichas en el tablero y la condición de finalizar la era es que se acabe todas las fichas de un montón, volados acabaron las fichas de los radicales. De repente, ¡prum!, los radicales se acabaron y hubo mayoría radical. Que yo gané la mayoría radical porque era el más radical de todos. Me parece que segundo quedó Víctor y luego creo que ocurrió una cosa curiosa, que es que Dan iba moderado. Y yo le estaba diciendo, los moderados no se están comiendo un cagarro. Y me equivoqué totalmente. Los moderados quedaron segundos, con lo cual Dan se apuntó los puntos de los moderados. Una cosa curiosa ahí también, que hubo la guerra. Y ahí tuvimos una pequeña batalla, Víctor y yo, porque los dos fuimos a la guerra. Y claro, los dos decidimos adelantar al general. Y al tener empate en el mismo número de fichas, pues la condición de la guerra es que si los dos generales se adelantan, los dos generales quieren ser ellos los héroes de la guerra, pues ninguno de los dos gana, porque hay un empate y perdemos la guerra. Se supone que es como no hay ningún tipo de acuerdo entre los dos, como no hubo, el Víctor es un poco traidor, y me vio claramente que yo estaba cargando con mis tropas a la batalla, y él dijo, yo también. Pues nadie se llevó la gloria, perdimos la batalla. Con lo cual, se pone una fichita diciendo que la revolución monárquica, la contrarrevolución monárquica, es más fácil. O sea, hay, en vez de tener que conquistar 7 plazas monárquicas, solamente 6. Porque ya sabéis que en este juego el Liberté es un juego que se juega a puntos de victoria, pero hay 2 condiciones de final de partida inmediato. Una es la contrarrevolución monárquica y otra es la revolución radical. La revolución radical es si te pasas del 17 en la votación, o sea, si de las 27 regiones hay 17 votos radicales, y la revolución monárquica es si de todos los sitios que hay con una flor de lis, que habrá unos 8 o 9 sitios con una flor de lis, si hay 7 ocupados por los monárquicos, inmediatamente se da la contrarrevolución monárquica. Pero si pierdes una batalla, en vez de 7 son 6, con lo cual es más sencillo. Y el caso es que empezó el turno 3, y claro, empezamos el turno 3 y decían, ya puede haber contrarrevolución monárquica. Empezamos a poner tal, pum, que si las peleas con París, que si las purgas, Víctor puso 3 bloques en París, yo puse 2, puse otro en otro sitio, yo le hice una purga a París, sacó otro tío de 3, ya, tal. Y ya lo que se notaba es que Dan... parecía que se estaba quedando atrás porque parecía que estaba yendo a moderados otra vez. Yo le veía otra vez, digo, parece que tiene mucho, no sé, tiene un poco de todo, pero sobre todo tenía mucho moderado. Los moderados no se están comiendo un cagao porque no se están comiendo nada. Y Víctor y yo estábamos todo el rato con los radicales, que si radical aquí, que si no sé qué. Y Valentín de repente empezó a poner fichas en las plazas de la Flor de Lis con los monárquicos, pampa. Y ya tenía 1, 2, 3, 4, 5 ocupados, ya estaba la cosa ahí. Y hubo un momento en que dije, mira, porque me dijo Valentín, ya hay que preparar la... recordando viejas partidas, ¿no? Me dice, ya hay que preparar la revolución radical o la contramonarca. Le digo, no, porque yo voy segundo en los puntos de victoria. Y eso es para los que vais por detrás, para ti, para Víctor, que vais por detrás. Y, bueno, no sé qué, tatajají, ahí con el cachondeo. Total, que empezamos, papá. Y de repente cogió Víctor y puso un bloque de 3... de 3 monárquicos en una de las zonas de la Flor de Lis. Y dije yo, uy, estos tíos se están preparando para allá para el siguiente turno para ver si hacen la contrarrevolución monárquica. Y total, que empecé yo a seguir poniendo radicales, y ya se hizo el cerrojo de final de partida cuando se pusieron los últimos radicales, y empezamos a contar unos y resulta que los radicales se salieron de la tabla. Se salieron de los 16 votos que necesitan, se llegaron a 19 votos, una cosa así, radicales. Con lo cual, sin que nadie lo viese, de repente en el turno 3 hubo la contrarrevolución radical y los radicales pasaron a cuchillo a los demás y ganó el más radical, que casualmente era Víctor. Empezamos a contar ahí los puntos radicales, porque cuentan todos los bloques radicales, las fichas rojas, las cartas en mano, todo, cuanto más radical sea, los puntos de victoria ya ni se miran. Y ganó Víctor, yo quedé segundo. Y fue una partida muy curiosa porque estábamos todo el rato yo diciendo que normalmente yo no había visto nunca la contrarrevolución radical, que es muy difícil. Muy difícil porque o lo vas planeando, o vas poco a poco, o como se veía bien en el turno 3, que estaba Valentín, por ejemplo, poniendo cosas para el turno 4 intentar la contrarrevolución monárquica. O sea, se veía que es una cosa que va a largo plazo. Pero claro, luego lo estuve pensando y dije, claro, si el primer turno ya empezamos con el mazo B, ya empiezan las cartas más rojas, más radicales. En el segundo turno ganaron los radicales, con lo cual había ya un montón de radicales en el tablero. Y en el turno 3 fue ya la consecución radical ya de la tercera ronda seguida, radical, 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 y al final, claro, lo curioso fue que nadie lo vio. Yo ya lo he dicho muchas veces, este juego y me encanta, y lo curioso es que tú estás viendo el tablero y te puedes hacer una idea, ¿no? Yo me hacía una idea, digo, los radicales van a ganar, pero no te hacías una idea de que van a ganar la contrarrevolución radical y la partida se va a terminar. Y así es que hubo el momento de victoria radical, se acabó la partida, contamos los puntos y ganó Víctor. La verdad es que me tiene fascinado el juego este, me encanta. Me gusta, yo creo que de los juegos de Martin Wallace debe ser, no sé si mis favoritos porque está la Age of Steam ahí, pero por lo menos es de los que más saco. ¿Por qué es de los que más saco? Porque son partidas rápidas, son partidas muy dinámicas, se explica muy fácil. No es como el Age of Steam, que es un juego que si metes la pata te quedas fuera de la partida, sino que es un juego que es pim, pam, a carta, 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 todo el rato encima, pam, 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 venga, ahora pongo aquí, pam, de repente, venga, voto aquí, voto ahí, ahora contamos los votos, incluso hasta la parte en que paras la partida y te pones a contar los votos es divertida, porque estás, venga, a ver cómo va este, un punto para este, un punto, y vas mirando la votación, quién va ganando, tal, y es como ver el recuento de las elecciones. Es súper emocionante el juego, te pone nervioso, te pone tenso, me encanta. El juego este creo que es de mis favoritos de Martin Wallace. Bueno, el segundo juego que jugamos fue, que por cierto, después de la partida hubo la discusión típica de, es que estaba claro que iba a ser Revolución Radical, pues si no se veía, si no lo viste. Pero bueno, por lo menos luego Víctor reconoció que no lo había visto. El segundo juego que jugamos fue el Archaeology, del diseñador este, el mismo que el Imhotep, el australiano este que ahora se me ha ido de la mente. Y es un juego curioso porque yo creo que es el juego que le puso a él en el Phil Harley este. Él le puso en el candelero, fue más o menos hecho a conocer porque ganó el mejor juego del año en Australia, creo que era. Y es un juego de saquear unas tumbas egipcias, y hacer un set collection y mediante una mecánica de forzar tu suerte, porque tú puedes decir, fuerzo la suerte, sigo guardando cartas en la mano, intento hacer un set muy chulo y lo bajo. Entonces, cuanto más cartas tengas en la mano, más sets más grandes puedes hacer. Pero claro, si te llega una tormenta arena, pierdes un montón de cartas. Tienes que combinar un poco el equilibrio entre bajar las cartas rápido y puntuar poco, o guardarlas mucho en la mano y puntuar mucho. Al final de la partida dijo Valentín que no le hizo mucha gracia porque le pareció muy aleatorio que cuando robas una carta pues te puede tocar un pergamino de uno, o te puede tocar la máscara del faraón que vale cuatro. Entonces, claro, le toca la máscara del faraón, pues... Pero bueno, sí, pero la verdad es que robas tantas veces que en principio se tiene que equilibrar, aparte que es un juego muy familiar, yo creo que es un juego familiar. Yo lo tengo para jugar con el niño y en esta ocasión me lo llevé al local porque quería ver qué tal funcionaba con tres o cuatro personas. Está bien, es más corta la partida de lo que yo pensaba, pero está bien, la verdad es que se juega muy rápido, se acaba el mazo y chimpum. No es nada que me mate, ni creo que es nada que tengáis que tener en la colección, pero si os gustan los juegos así de set collection, os gusta el tema así, a este hombre le debe gustar el tema egipcio, porque Archaeology, Jote... Parece que le va el tema. Y para finalizar la tarde, la mañana, jugamos al Chronicle. Chronicle, tengo yo la versión inglesa de hace mil años. No sé si es de Seaman, me parece que la publicó Zetaman. Bueno. Y es un juego de bazas. Un juego de la brisca vitaminada, el tute vitaminado, lo podéis llamar como queráis. Y explicamos las reglas. Y es muy curioso porque el juego hasta el principio siempre pasa lo mismo. Cuando lo explicas, yo por eso... De este juego no soy muy amigo de explicar mucho. Soy muy amigo de, mira, esto es más o menos lo que hay que hacer. Vamos leyendo las cartas y cuando juegue la primera ronda os vais a entrar todo. ¿Por qué? Porque las cartas tienen unos poderes que ni siquiera yo me acordaba, que ya jugué unas cuantas partidas, pero yo ni siquiera me acordaba. Entonces la primera ronda siempre estaba muy perdido de, el 1 hace esto, el 3 hace esto, si bajo un 4 le robo la carta, si bajo un 7 se la mando a la mano, ta, ta, ta. Y cuando acaba la primera ronda todo el mundo se ha enterado. Siempre, además siempre pasa lo mismo. Siempre, esta, si bajo esto y si esta la bajo la mano y esta subo la mano y con esta se acaba la ronda, vale. Y a la segunda ronda ya se ve todo el mundo que está dispuesto. Entonces se saca la misión. La primera misión que nos salió fue coger más cartas de un color. La segunda misión era el que tuviese menos cartas de un color. Con lo cual, el rollo de las misiones lo hace súper divertido. Porque la primera es ahí coger cartas, la segunda es no, no te cojo cartas, te las quito, toma esta para ti, esta para ti, esta para ti. Toma el malvado, el no sé qué, un cachondeo. Este juego es buenísimo, ¿eh? Es un clásico. Yo creo que aquí lo edito Ediciones Primigenio. No sé qué tal estará el arte de la versión en español, pero si jugáis a jugar con gente que no hable inglés, es la única opción que tenéis y es la, vamos, supongo será la mejor, porque no creo que se pueda encontrar la versión antigua. Pero el juego es una pasada si os gustan un poco los juegos de cartas, porque es que nos pegamos unas risas de bajo esta carta, ahora yo te meto un malvado aquí en medio, ahora con esta gana el menor y vas a ganar tú, pero con esta te la devuelvo a la mano y jaja, y te joroba y no sé qué tal, y ahora te robo el ángel y tiene no sé cuántos malvados ahí. Se dan todo tipo de jugadas, con un simple juego de bazas, se dan unas jugadas muy divertidas, en unas situaciones muy graciosas. Al final íbamos empatados 2-2-2, puntos de victoria, Víctor, Dan y yo, y Valentín llevaba 0, y el Dan, en una última jugada, que todo el mundo decíamos, el ángel lo tiene Víctor, el ángel lo tiene Víctor, el ángel lo tiene Víctor, y yo tenía una carta, yo tenía dos cartas en la mano, y era, pierdes una carta, o sea, quítate una carta a la mano, o no sé qué era detrás. Y digo, hostia, ¿le puedo quitar una carta a la mano a Dan o le puedo quitar una carta a Víctor? Lo que pasa es que Víctor tenía dos y digo, una de ellas es el ángel. Voy a ver si se lo puedo quitar en la siguiente vez. Y tiré la que no era y al final empezó Víctor. Sí, he dicho yo que tenía el ángel. Tú no has dicho nada y una hora de broncas. Pero tengo que decir que Víctor no dijo que tenía el ángel el otro. Todo el mundo daba por supuesto que tenía el ángel porque había cogido voluntariamente una carta de malvado. Con lo cual todo el mundo daba por hecho que el ángel lo tenía él, pero él no dijo nada. En fin, es un traidor el Víctor. La verdad es que ahí fue culpa suya que perdimos la partida. Porque yo pensaba que tenía que haber ganado Valentín esa ronda para haber podido jugar una ronda más. El caso es que nos gustó tanto el juego que una vez acabada la partida jugamos otra ronda más también. Y una risa del juego. Esta vez lo tuvimos que dejar antes y solamente jugamos estos tres juegos. Pero la verdad es que cuando juegas a tres juegos buenos, así que divertidos y el Liberté. El Liberté es un juegazo. Cuando juegas al Liberté y luego tal, luego juegas al Crónica, te pegas una risa, se te queda una sensación de haber disfrutado el día que no se me quedan otras veces. Vaya. Bueno, y ahora para la parte final, para el cierre, hoy voy a hacer un poco lo que hacía antes en la sección de apertura. Voy a recomendaros un par de cosillas primero. Voy a recomendar el nuevo juego de Zelda, está divertido. Si podéis jugarlo, yo lo tengo en la Wii U, que se lo compró mi hijo. Se lo tengo robado ahí, lo juego todo lo que puedo. Está castigado, está nueva orden y voy jugando yo. Esa es una recomendación. La otra recomendación es Ortur Regni. Hice un vídeo en el canal mío de YouTube, pero buscarlo por ahí. Ortur Regni es un juego de cartas muy chulo. Lo vi en Planeta de Juegos, en el podcast, que lo recomendaba y lo recomendaba Chechu, uno de los presentadores. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el juego y además se encuentra gratis en Steam, se encuentra gratis en iOS y en Android si tenéis tablet, porque no está para teléfonos. Pero si os gustan los juegos de cartas con, no con bazas, sino con hacer combos con las cartas, y ahora juega esta carta aquí, las cartas hacen cosas y le das la vuelta y hace una cosa, eso, os va a gustar mucho. Y sobre todo probarlo, ya digo, gratis. Luego creo que puedes comprar el juego por 40 y algo euros, creo que está. Merece mucho la pena. Pero bueno, hoy voy a hablar de otra cosa que es un poco también el tema del programa, que los juegos sobrevalorados, que está todo en relación. Que por cierto, tengo que decir que fue gracioso el otro día cuando empezamos la charla el lunes a ver de qué hablábamos tal, y luego dijimos, vamos a hablar de los juegos sobrevalorados. Y grabamos el programa, y el viernes así salió un programa del podcast de Más Madera, y salió el tema de era juegos sobrevalorados. Así es que si el tema se os ha repetido, pues ya os digo que ha sido casualidad. Y que las cosas son así, pero bueno, tampoco, no hay muchos temas tampoco que hablar, pero bueno. Y claro, todas estas cosas, escuchándoles a ellos en el podcast y escuchando nuestra charla y todas estas cosas. El otro día estaba escuchando un podcast de videojuegos, y el de Gamers with Jobs, que os lo recomiendo mucho. Y hablaban de una diferencia entre los juegos que son los mejores y los favoritos. Y la verdad es que eso me hizo pensar que todas estas páginas web como la BGG, etcétera, etcétera. Tú no votas cuál es el mejor juego. Tú no votas. Nunca jamás se vota cuál es el mejor juego. Siempre se vota cuál es tu favorito. Esto es como las películas. Ponía en ejemplo las películas y estoy totalmente de acuerdo. Tú cuando ves una película como Casablanca, pues habrá mucha gente que diga, es una grandísima película, ¿no? Pero claro, luego a la hora de votar cuál es tu película favorita, si Aliens o Casablanca, pues habrá mucha gente que dice, pues a mí me gusta más Aliens. Y te puedo decir que Aliens está muy bien hecha, o te puedo decir Golpe en la Pequeña China, o te puedo decir Cazafantasmas, te puedo decir que pues es una de mis películas favoritas, pero yo no puedo reconocer que esas películas son mejores, por ejemplo, que Casablanca. Yo pues que Ciudadano Kane pues no la he visto, entonces todo el mundo habla de Ciudadano Kane, pero yo no la he visto, pero Casablanca sí la he visto. Sin embargo, es una película que dice, joder, es que está súper bien hecha, está súper tal. O te puedes hablar de las películas clásicas que están ahí, el Halcón Maltés, el no sé qué. Claro, esas son películas que están muy, muy bien hechas, son películas impresionantes, pero no son mis favoritas. Y a la hora de votar en internet, en una página web, sobre cuál te gusta más, la gente lo que vota son sus favoritas. No vota las que son las mejores. O sea, no intentas buscar objetivamente qué juego es mejor, este o este. No, este juego o este, ¿cuál me gusta más? ¿Cuáles son mis favoritos? Entonces, no deja de ser más que un ranking de los favoritos. Por eso, que ahora nos echemos a las manos a la cabeza diciendo que si hay juegos que están en el top 50, en el top 100, en el top no sé qué, pues es normal, pues por todo lo que hemos dicho, porque hay gente que no ha jugado a los juegos clásicos de la Munre, que no ha jugado al Tigres en Éufrates, no ha jugado a todos estos juegos clásicos, que tú puedes decir al Puerto Rico, seguro que hay muchísima gente que no ha jugado, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó cuando la Agrícola desbancó al Puerto Rico. La Agrícola desbancó al Puerto Rico porque en aquel momento metió un pelotazo de hype, metió un pelotazo de todo, y claro, la gente le puntuó por encima de igual de lo que de lo que se había merecido, pero era una novedad, entró mucha gente nueva al mundillo en aquel momento, y en aquel momento fue cuando la Agrícola desbancó al Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque son votaciones en las que la gente vota el favorito. ¿Qué será mejor o peor? Pues eso ya es discutible, pero lo que la gente suele gustar, lo que la gente suele votar son sus gustos, sus prioridades en sus gustos, y nunca teniéndose a cuál es mejor, sino simplemente teniendo cuál es tu favorito, el que más te divierte, y no tiene por qué ser el mejor. Hay juegos que están, por ejemplo, el juego este, el Liberté, que estuvimos jugando, me parece una maravilla del diseño, y de hecho te pones a pensar en Martin Wallace, en los tipos de juegos que hace, y claro, dices, tío, este tío, claro, es que hace juegos que son mecánicas normalmente muy, muy diferentes entre ellas. No es una Agrícola que luego se evoluciona al Caverna y luego evoluciona no sé qué. No es un juego de que no te aporte nada, ni te traiga nada nuevo, ni que sea un side, ni es un Blu-ray, que es un juego de mayoría con un twist. Son juegos que tú dices, no, es que tienes que poner unos bloquecitos en unos tal, con unos... Y ahora hay una elección que votas y os vas sacando cartas de la mano. Y tú, joder, macho, dices... Claro, y eso estamos hablando de un juego del año 2001. Claro, para mí es una obra maestra, no es una obra maestra del diseño, pero me parece una obra maestra del diseño. Sí, lo voy a decir, una obra maestra del diseño. En fin, solo quiero decir que la gente aquí lo que está votando suele ser normalmente los favoritos y no tienen por qué ser los mejores, ¿vale? Así es que no os peleéis. Pues nada, lo dejo aquí, nos vemos dentro de un par de semanas. Adiós.